Mira qué termómetro económico más curioso ha encontrado por aquí Iván. El menú del día es más caro este año. Este recurso accesible para miles de trabajadores que tienen que comer fuera de casa ha subido de media un 2%. Aún así, la subida sería moderada porque está por debajo de la inflación registrada hasta ahora. José María Rubiales tiene un restaurante en Murcia.
Los menús de tanto del día como incluso los guisos, que últimamente se hace en muchos sitios ya lo que es el plato del día o el guiso del día, evidentemente este último año han ido creciendo, pero han ido creciendo más tranquilo o menos bruscamente que otros años.
A mí me contaba hace poco un hostelero cómo habría subido lo mínimo posible, pero ¿sabes lo que hacen? Te echan dos cucharadas menos.
Claro.
De esa manera.
Normal.
Claro, de esa manera, digamos que compensan el porcentaje. Los hosteleros siguen haciendo frente al encarecimiento de la materia prima, claro. Iván Alonso, hola.
¿Qué tal, Ángel?
El menú, se resisten a subirlo, pero claro, hay que buscar salidas.
Claro, tú lo decías, pese a la presión sobre los precios, 3 de cada 10 restaurantes han optado por no tocar sus tarifas a lo largo de este año 2025. Y es una decisión que han tomado aún con ese aumento pues del coste de los llamados insumos, también la electricidad, alquileres e incluso, en muchos de ellos, la cuota de los autónomos, que le ha subido. Es el caso de José Luis Mosquera, que tiene varios restaurantes en Cáceres.
A día de hoy, la mayoría de los locales no han subido, pero sí que es verdad que de cara a primero de año, cuando ya venga la subida de todos los años, sube la cerveza, suben los alcoholes, pues seguramente ese sea el momento y algo lo tendremos que subir, porque si no es que no nos salen las cuentas.
Todo depende, claro, también de cada territorio. Hay comunidades donde sube más este menú del día, el País Vasco, Cataluña. Desde la patronal del sector, ¿qué dicen? Bueno, destacan el esfuerzo por absorber ese aumento generalizado de los hosteleros, no solo de los productos, también, como decimos, de esos costes de producción y también costes laborales. Emilio Gallego es el secretario general de Hostelería de España.
Es evidente que se están ajustando una serie de incrementos de costes, principalmente alimentos y bebidas, electricidad y el incremento de costes salariales. Sin duda, estamos viviendo una crisis de incremento de costes muy importante.
Y es que mantener ese precio del menú del día pues ha exigido, entre otras cosas, como tú decías, Ángel, una reorganización profunda en muchos negocios. Ha habido que ajustar menús para esquivar el impacto de los ingredientes más tensionados. También se ha reforzado esas propuestas de medio menú o formatos ejecutivos que son más flexibles para el bolsillo del comensal y han concentrado su actividad en los momentos de mayor afluencia. Han recortado servicios en franjas de poca demanda con el objetivo de eso, de reducir también costes, no solo en la comida, también de personal y energía.
Es un buen termómetro de la economía real, Pilar.
Bueno, es un termómetro perfecto porque hay millones de personas que comen fuera de casa todos los días y que se han dado cuenta de cómo se han incrementado los precios. Pero claro, el hostelero es que no puede hacer otra cosa. Es que si le suben el salario mínimo, le suben el coste de la energía, suben el precio de todas las frutas, verduras, carne, pescado, los huevos, es que lo tiene que repercutir. Pero claro, estamos en 14,2 euros, creo que decía Iván, pero las grandes ciudades no baja de 16. Y ya no hay vino en las mesas. ¿Tú te acuerdas cuando en el menú del día en el restaurante tenías el vino de la casa?
Sí, claro. A menos
ya no hay vino de la casa. Ya no hay vino de la casa. En algunos sitios se ha sustituido por cerveza, en otros ni siquiera por cerveza. Nos estamos empobreciendo y eso se nota, y se nota a todos los niveles.
En esta línea, aunque muchos restaurantes han decidido no subir el precio del menú, sí que han tenido que incrementar el precio de la carta y sobre todo algunos productos, Iván.
Sí, lo decía Pilar, la verdura, la fruta, los huevos, la carne de vacuno o incluso ese café que nos tomamos al final de la comida, de cada comida, de cada cena. La cesta de la compra se ha ido encareciendo estos últimos meses. La inflación se ha situado, te recuerdo, este octubre en el 3,1% y eso ha obligado a muchos negocios pues a tener que retocar un poquito esa carta.
Vamos a tener que subir de que no lo hemos hecho todavía, porque la cesta de la compra a nosotros también es que no para de subir. Ha subido el pollo, los huevos, las carnes, ahora el pescado. los ibéricos. No nos queda otra, porque si no, pues nuestra cuenta de explotación se ve seriamente afectada. Y claro, no podemos amortiguar más tiempo la subida.
Claro, y como nos decía este hostelero extremeño, pues les preocupa que esto haga caer el número de clientes. Y esto en algunas partes de España ya se está notando, ya está pasando. Se nota la caída del consumo.
En estos momentos de fuertes incrementos de costes, pérdida de poder adquisitivo que está sufriendo el conjunto de la población, pues es evidente que están ajustando en este tipo de gastos. Y sí, sí nos preocupa que en algunos puntos la población residente está minorando su consumo y su gasto en el menú, en el día a día.
Eso dicen desde el sector hostelero, lo refrenda Nacho, que es dueño de un restaurante en Valencia.
Hay un cliente que viene con un poder adquisitivo muy alto y sin ningún tipo de problema, pero el cliente, dijéramos, de base, ese pues sí que se nota que está bajando mucho, pero baja justamente por eso, porque es que claro, si cada vez la gente tiene menos poder adquisitivo, pues al final no vas a dejar de pagar la hipoteca ni vas a dejar de pagar el colegio de los chiquillos.
Queda muy claro entonces que la inflación, eso está haciendo mucha mella en el sector.
Claro, hay preocupación en los hosteleros y no te digo las consecuencias, por ejemplo, en el empleo, Pilar.
Bueno, claro, es que ¿cuál es la solución? La solución es despedir. Es despedir a gente. O sea, cuando te están diciendo, no, trabaja menos, tal, menos horas, es que se está empezando a despedir a mucha gente porque no tienes clientes para mantener los mismos espacios, los mismos restaurantes. Y luego, España vive una realidad también virtual. Somos 50 millones de habitantes, pero lo repetimos muchas veces. Llegan en torno a 100 millones de turistas que vienen una semana con una sonrisa a darlo todo y a gastárselo todo. Pero el español, el nacional, está compartiendo los menús. En vez de tomarse tres cervezas, se toma una caña y está tres horas sentado en el mismo bar con los amigos. Ha retrasado su capacidad de consumo y eso lo estamos viendo todos los días. Y quien cuente otra historia, pues no es cierta.
Otra pata que también preocupa, el aumento de comida preparada en los supermercados o el takeaway, pero que no se sirve en el propio local. Esa es otra, ¿eh, Iván?
Claro, es que están reconociendo desde el sector preocupación por este tema. Dicen que en España cada vez se cocina menos, se apuesta más por esos platos preparados y esta propuesta, pues se han apuntado a los supermercados y les está haciendo daño. Han habilitado incluso zonas para consumirlos en sus propios espacios. Y eso no ayuda a los restaurantes.
Hay cierta preocupación en este sentido por el sector de restauración de que pueda aparecer una competencia en el caso de los denominados mercaurantes que efectivamente no teniendo licencias para disponer de salas para el consumo, efectivamente no son restaurantes, son supermercados, sí que puedan estar haciendo una competencia de este tipo de consumos a algunos bares y restaurantes.
Es lo que dice Emilio Gallego, el secretario general de Hostelería de España. ¿Creen los hosteleros que una de las medidas que podría ayudar a que los restaurantes pues volvieran a traer a clientes, sobre todo entre semana, para que consuman ese menú del día, por ejemplo, es actualizar el límite de exención diaria, que está actualmente fijado en 11 euros?
Nosotros creemos que es absolutamente necesario y muy positivo. Cada euro que se financia mediante esta bonificación fiscal genera de manera multiplicados ingresos y empleos en actividad y, por supuesto, es una herramienta de bienestar social.
Y es que es una cifra que lleva estancada desde el año 2018, o sea, 7 años, cuando se aumentó por aquel entonces esa cifra, que era de 9 euros.
Uno de cada tres españoles guarda más dinero en casa tras el apagón del pasado mes de abril. Los pagos digitales dejaron de funcionar ese día. Desde entonces, hasta los jóvenes han optado por tener dinero en efectivo en su domicilio. Según un estudio de GAT3, sorprende que casi la mitad de los que tienen entre 18 y 29 años han incrementado el número de billetes y monedas en estos últimos meses. Javier Rupérez es el presidente de la plataforma Denaria. Yo ya han presentado esa encuesta, Javier.